to last throughout the year.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en capacitación mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Coac FM, emitindo dende o campus da Zapateira, na cidade da Coruña, no 103.4, tamén en streaming.
Na terra como unha flor.
Buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos Silvia La Rosa, Genoveva Carballal, Concha Maneiro, Chus García y quien nos habla, Puerto Pérez.
Nos controis están Luis Santillana en uno cabezudo. Gracias a todos y todas por estar a otro lado.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da nosa terceira tempada, cos seguintes contidos.
Hoxe falaremos en Radio Senior sobre a ópera, con César Bonenburger, director de programación lírica de A Coruña, con motivo dos 250 anos da fundación do primeiro teatro de ópera na cidade.
Na terra como unha flor.
Visitamos o Mosteiro de Monfero co grupo de estudantes do programa de formación para maiores de 50 anos da Universidade Senior Extensión Betanzos. Tamén vos ofreceremos a habitual axenda senior coa actualidade da Universidade Senior e a súa asociación de alumnos e adalleus e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp co número 644-737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Radio Senior y el resto de programación de Quad FM, volvemos a las ondas. Volvemos a emitir por el 103.4 de la FM.
O día 31 de outubro, ás 20 horas, o colectivo Universitarios Activos de Coac FM decidiu encender a FM en Asamblea Xeral, claro, extraordinaria, e a consecuencia da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento que mantiñamos contra a Xunta de Galicia. Coac FM celebra o contido da sentenza que estima as súas pretensións e deixa sen efecto apercibimento de graves sancións económicas por emitir na frecuencia modulada, ao tempo que lle recoñece unha garantía temporal de emisión. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sinala tamén que a Xunta de Galicia violou os nosos dereitos fundamentais.
Bueno, nesta asemblea, como ben dixo Concha, na que estivemos, decidiuse volver ás ondas por unanimidade, emitir en probas durante 3 días e acender o no momento que se facía o ano, o mes e o día de haber apagado o emisor. E empezou o programa desta maneira. Impuxéronnos un ano, un mes e un día de silencio, pero non estábamos sós. Botáronnos da nosa casa, pero ficastes connosco. Tentaron acabar coa nosa existencia e vos non o permitistes. Grazas a toda a cidadanía, a todas as emisoras, a toda a xente que estuvo na nosa loita durante todo este tempo. E que isto é unha vitoria non só a nivel, non solamente a nivel de CUAC, sino que a nivel de todos os medios comunitarios do Estado
de España, sí.
Moitas grazas.
Grazas a todos.
Lembra que, ademais da FM, podes escoitarnos a través do streaming e do podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack FM.
Estades escoitando Radio Senior desde Quack FM.
Ahora tiempo para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde, cuándo, en fin, para estar más y mejor informados. En primer lugar, la Agenda Senior con toda la actualidad de la Universidad Senior.
Este mes de novembro, o alumnado da Universidade Senior visitará o Pazo de María Pita, sede do Concello da Coruña, como parte das actividades programadas pola materia As Razóns da Arte.
En Ferrol, ata o 15 de novembro, está aberta a inscripción no seminario de Historia da Cultura Escrita que impartirá Mercedes López Mayán, profesora da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña.
El 29 de octubre, la Extensión de Betanzos de la Universidad Senior de A Coruña realizó una visita guiada al Monasterio de Monfero y al Centro de Interpretación de las Fragas de Leume.
A explicación durante a visita correu a cargo de Patricia Sabín e Enrique Blanco, arquitectos que gañaron no 2004 o concurso de ideas para a rehabilitación integral do mosteiro co obxecto de convertilo en hotel spa de 4 estrelas. Por desgraza, as obras paralizáronse no 2010. A visita resultou moi interesante.
Falamos con Enrique Blanco, un dos arquitectos responsables do proxecto, e con un alumno do programa de formación para maiores de Betanzos.
Buenas tardes, hoy estamos con Luis Jacob, presidente de RUTIS. Buenas tardes.
E ajudar as universidades para maiores de Portugal. Começamos com...
Estamos coa Universidade Senior.
Senior coa extensión de Betanzos facendo unha visita super interesante ao Mosteiro de Monfero. E bueno, para mostrarnos o mosteiro por dentro, no que vai quedando, están connosco os arquitectos que foron os que tuveron un premio para a restauración, pero bueno, por cousas dos cartos, por cousas da política, isto non se levou a cabo. Que che parece a ti que estes alumnos noviños veñan a facer estas visitas?
Pois pareceme maravilloso, porque despertar interese en xente que xa ten unha experiencia non é igual que despertar interese en aquel que non a ten. E daquela é un reto, é unha cousa maravillosa, fantástica, poder compartir estes tempos con todos vos. Estou encantado.
Bueno, pois a min, que sei que o coñezo de vello, pareceume unha guía vosa imprescindível para que a xente sepa de que vai isto.
Sí, para nós vir a Monfero sempre é unha ledicia, porque voltar ao mosteiro da nosa infancia, da proximidade física pero tamén emocional, é unha ledicia poder contar a nosa experiencia en relación co mosteiro, ¿no? Os procesos de investigación, os procesos de ir coñecendo pouco a pouco a historia do mosteiro, de desvelar todas aquelas cousas que en un primeiro momento non se entenden, pero que pasiño a pasiño vas comprendendo como foron sendo, e transmitir eso pois é moi moi agradable.
Bueno, e a min sorprendeume e alegroume moito saber que non o sabía do premio, sabía de que non se levara a cabo, pero que fixestes aí un efecto hospital dentro do mosteiro para que non seguira caendo, e é moi de agradecer.
Sí, fixose aproximadamente no 2010 ou en torno ao 2010, fixerose algunhas intervencións de limpeza e de consolidación que se explican, bueno, no panel este que víamos hai un momentiño aquí fora, e que falan de tratar de, alo menos, impedir que se deteriore máis. Digamos, unha cousa é que a vexetación volva a ocupar lugares que se limparon, eso ocorrerá queramos ou non, pero aínda así, o feito de estabilizar os muros, de garantir de algún xeito que non se provoquen derrumbes, etc., pois é importante e axudará a coñecer mellor, porque así o fixemos, datando e documentando todos eses procesos, axudará a que as seguintes intervencións pois traballen con, digamos, máis solidez en canto as posibilidades que se ofrezan.
Bueno, e esta casiña onde estamos agora, que é o centro de interpretación, é unha pasada. É unha pasada de bonita, é unha pasada de acolledora e de útil.
Sí, esa especie de uso híbrido dos habitantes do lugar, dos próximos no concello que poden facer aquí as súas actividades, e o tempo que se lle brinda aos de fora que veñen a coñecer as fragas, entrar nelas desde este punto, pois foi tamén unha oportunidade de reconvertir unhos alpendres e unha casa que estaba en moi mal estado e reconvertila a un uso contemporáneo con a visión tal cual contemporánea, ¿no? Utilizando materiais de hoxe, pero sin olvidaros do pasado, de que poden convivir perfectamente.
Pois, en primeiro lugar, felicitacións por todos os éxitos que tedes, e bueno, non sei se en primeiro ou en segundo, pero agradecérvolo, porque é fundamental que se xente como a vos para que isto non veña todo abaixo.
Moi ben, pois moitísimas gracias polo interese e moitas gracias pola entrevista, que apetece sempre contar o que un fai. Moitísimas gracias.
A ti.
Estou aquí con Antonio Lagares despois de facer a visita ao mosteiro de Monfero. Vai nos falar das súas impresións.
Bueno, a primeira impresión que podo sacar desta visita é que se atopa nunha situación bastante deixada. É que sería moi interesante que o que se iniciou o proxecto que fixeron os arquitectos Enrique e Patricia, que se levara a efecto, porque indudablemente sería un feito de movimento económico desta comarca un pouco degradada e que faría que a economía se incrementase. Digo do proxecto que eles ganaron o concurso no ano 2004 e que foi indudablemente un feito importante para toda esta comarca da zona de Monfero, de Irixoa, de Pontedeume, para todas as fragas do Ebro. E claro, que nos atopamos hoxe? Atopámonos con unha igrexa que ten ben as que ten ben a fachada, que ten as techumbres ben, pero logo o antigo mosteiro non está nada ben. A impresión é que as administracións deberán canalizar as axudas para lograr a restauración, a rehabilitación desta xoia que indudablemente iníciase no período románico e que ten logo incrementos de distintas facetas e distintos artes. Quero expresar a miña satisfacción de que o Concello de Betanzos faga estos cursos da Universidade Sénior, que considero son moi interesantes, e quero felicitar por elo ao exalcalde Ramón García, a actual alcaldesa María Barral e moi particularmente a Andrés Hermida, o concelleiro de Educación, Cultura, Deportes, etc., que a súa labor está sendo moi positiva para a nosa cidade.
Moitas grazas.
En Adalleus, o próximo 23 de novembro, ás 4 da tarde, ás 16 horas, visitarase o Centro Oceanográfico da Coruña. En breve recibiredes toda a información ao respecto. Interesante visita.
Para rematar, recordávosmos que os días 5 e 6 de decembro o Coro de Adalleus actuará coa Orquesta Sinfónica de Galicia no Pazo da Ópera para ofrecer o Mesías de Händel. Entradas á venta nas taquillas do quiosco Alfonso e do Pazo da Ópera.
Estamos esperando que ahora entre una buena música.
Todo lo bueno se hace esperar.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, buscamos nada menos que un fragmento del Mesías de Händel, a ver si entra.
Ahí están os nosos técnicos
que es mucho
intentando.
Mesías. Sí. Y seleccionar es difícil.
Acaban destrozando.
Bien,
miolos.
Seguimos.
Eu penso que sí que seguimos.
Seguimos
un poquinho
con las noticias.
Sí, veña.
Sí. Los días 30 y 31 de octubre se ha celebrado en Santiago de Compostela la tercera Conferencia Internacional de Proyectos Educativos para Senior, organizada por RIPE. Estas siglas corresponden a la Red Internacional de Proyectos Educativos para Mayores de 50 años y que tiene su sede en Almeirín, Portugal.
Foron uns días de intenso traballo no que participaron universidades senior de Portugal, Brasil, Letonia e España. Nesta ocasión, Galicia estivo magníficamente representada pola vicerreitora de Internacionalización e Cooperación, dona Pilar García de la Torre, polo profesor de Economía Aplicada, don Juan Manuel Sánchez Quinzás Torroja, e por Francisco Ascón Belver, colaborador do Taller Europeo da Universidade Sénior. Todos eles pertencentes á UDC. Are home now for me, but home is the loneliness.
En Radio Sénior tivemos a oportunidade de falar con don Luis Jacob, actual presidente de RIPE, quen nos falou desta entidade, e con dona Dulce Mota, coordinadora de proxectos dentro de RIPE, a quenes escoitaremos a continuación.
Buenas tardes, hoy estamos con Luis Jacob, presidente de RUTIS. Buenas tardes, Luis. ¿Quieres explicarnos para los oyentes de Radio Sénior qué son las RUTIS?
Boas tardes a todos. A RUTIS é a Rede Portuguesa de Universidades para Maiores e foi criada em 2005 para juntar, unir e ajudar as universidades para maiores de Portugal. Começamos com 10 universidades e agora temos 330.
E además internacional, porque creo que estáis instalados en muchísimos países.
Sim, já conseguimos criar uma rede maior que está em 10 universidades, 5 no Brasil, Canadá, África do Sul e Eslováquia.
Bien, ¿qué piensas? ¿Cómo se va a desarrollar? Es decir, ¿seguís pensando que se va a ampliar?
Vais a trabajar sobre o que tenéis?
Penso que nós estamos sempre a crescer. Ainda em setembro e outubro deste mês tivemos mais 5 universidades para maiores, novas. Nós temos neste momento perto de 50 mil alunos e 6 mil professores voluntários. E isso é uma grande diferença entre as universidades em Portugal e em Espanha, porque em Portugal nós só trabalhamos com professores universitários, voluntários.
Qual é o objetivo de las RUTIS?
Ajudar a criar novas universidades, criar atividades para os séniores, como são festivais de música, festivais de teatro, festivais de dança, encontros nacionais, encontros regionais, e criar serviços para as universidades séniores. Nós temos 3 serviços neste momento. Um cartão de aluno, um cartão nacional, que dá descontos em vários serviços. Temos um programa de gestão, um software, que permite organizar todo o processo da universidade para maiores. E por fim temos um seguro de acidentes pessoais, que também é específico para as universidades maiores.
Cada ano organizais um encontro, este é o terceiro que se está fazendo, se está celebrando em Santiago de Compostela, onde vai ser o seguinte?
O próximo vai ser no Brasil, daqui a um ano. Em 2021, provavelmente 2020-2021, será na Eslováquia.
Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras decirnos que no haya salido en la conversación?
Acho que é muito importante estes intercâmbios entre as universidades portuguesas e espanholas para criar esta união ibérica e com todos os outros. Nós temos aqui amanhã, vamos ter pessoas do Brasil e de outros países. Isso é muito importante para trocar experiências e aprender uns com os outros.
Pues muchísimas gracias, Luis. Ahora obrigado, estamos hablando gracias. Con Dulce Motas, coordinadora general de un proyecto que me ha parecido precioso y que ella nos va a contar.
Hola, pues este proyecto ha sido un proyecto del programa Erasmus, que ahora se llama Erasmus Plus, pero antes era el Grundvig, que estaba destinado a la gente mayor y a proyectos de enseñanza para mayores. Nosotros hemos cogido algunos proyectos de este programa, pero este en concreto ha sido considerado un proyecto estrella por los sucesos que ha tenido. Estábamos nosotros de Portugal, de RUTIS, estaba también un socio de Croacia, otro de Italia, estaba un socio gallego que era el coordinador general del proyecto internacional que venía de Noia, del campo de San Alberto de Noia. El coordinador se llama Suso Montero. Bueno, con este proyecto lo que intentamos hacer ha sido colocar nuestros alumnos, el alumnado de nuestros proyectos educativos para mayores, contando sus experiencias del proceso que han tenido cuando han estado emigrados. Toda esta gente ha estado, los portugueses, los españoles, los croatas, los italianos, tiene algo en común, han estado emigrados en su juventud. Estaban explicando cómo ha sido esa experiencia. Al mismo tiempo en que en la escuela, en nuestras instituciones, estábamos haciendo un aprendizaje a través del cine. Entonces, cada país iría a seleccionar una película que hablaba de la inmigración. España ha seleccionado una película, nosotros seleccionamos una otra, y así va. Toda la gente de todos los países socios han visto las películas de los otros países. Hemos hablado de todo, de cinema, de nuevas tecnologías, de la forma como la gente vivía en esa época, que estamos hablando en el tiempo de la dictadura, que era en España, que era en Portugal, pues en Italia se pasaba algo semejante y en Croacia también. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ver las semejanzas que todos los países tenían con la gente que ha pasado por ese proceso, y unos han pasado muy mal, le daba ganas de volver a su tierra, cómo han gerido todo ese proceso con su familia, y ver que al final todos somos iguales en Europa, todos pasamos por esto, y que tenemos cada vez más que bojar los muros, no estar aislados, tenemos que estar juntos, porque aún la historia de Europa es casi toda la misma.
En Dulce, he visto en un documento que habéis publicado que me parece magnífico, me imagino que España eligió, así ojeando, un franco 14 pesetas. ¿Puedes recordar las otras 3 películas?
Bueno, sí, en Italia han cogido un que es del cisne, muy conocido del cisne. De Croacia no te puedo decir el nombre porque es impracticable para nosotros aquí de Península Ibérica, ¿no? Decirlo. Y en Portugal cogemos un que se llama la gaiola dorada. Es que como en la película portuguesa, perdón, en la película española, Franco 12 pesetas se pasaba en España y en Suiza cuando la pareja va a Suiza para trabajar, en Portugal se pasaba, la pareja portuguesa se iba a Francia, hasta París. Y todo el proceso que ha sido ese viaje, y después de estar allá tanto tiempo con sus hijos, todos nacidos en suelo francés, cómo ha sido regresar a Portugal cuando se llegaba el tiempo de la jubilación y cómo tan difícil era, cómo se fueron nuevamente inmigrantes que estaban regresando a su tierra. Y lo que hemos visto es que hay cosas muy, muy semejantes. La gente que estaba, nuestros alumnos, cuando estaban hablando de sus experiencias y que estaban viéndolos las películas, todos decían lo mismo. Se quedaban algunos llorando porque se emocionaban con lo que viene en las películas, y además lo que decían es que cómo es bueno ahora que esta gente que se va a emigrar ahora, que se está pasando lo mismo ahora, ¿no? Uh-huh. Con los estudiantes, con la gente más joven, pero tan distinto que es, porque ahora se hace de avión y con las nuevas tecnologías, con el móvil, se puede llamar a todas las personas en su casa, en su familia, a ver a través de las nuevas tecnologías, pero antes eso no pasaba. Se enviaba una carta y se estaba meses esperando por noticias. Entonces, mismo que el problema de la inmigración sigue siendo cíclico porque se está pasando ahora, pero las nuevas tecnologías han encurtado los problemas de la distancia.
Lo han hecho mucho más fácil.
Claro, sí, claro, sí. Se hace mucho mejor ahora.
Muy bien, pues muchas gracias, Dulce, y gracias y enhorabuena porque me parece que es un proyecto o ha sido un proyecto magnífico.
Muchas gracias a nosotros. Gracias.
Gallo da celebración do 250 aniversario da ópera na Coruña, imos falar con César Bonenburger. César Bonenburger naciu na Coruña, é licenciado en Dereito e máster en Medios de Comunicación pola UDC. Nesta universidade puxo en marcha o primeiro ciclo de música e foi director técnico do máster en Estudios Teatrais e Cinematográficos. Estudiou no Conservatorio da Coruña tamén. Foi xefe de cultura do Diario 16 en Madrid e crítico de cine, música e televisión da Voz de Galicia. Colaborou en outros medios como ABC, Esquercho, Ritmo. Codirixiu a Semana Internacional de Cine de Betanzos organizando homenaxes a directores como Gutiérrez Aragón e Xosé Luis García. Dende 2004 é director artístico do Festival da Ópera da Coruña, producindo máis de 50 óperas e concertos, con destacadísimos artistas do que él nos falará, esperamos. Como director artístico do Xacobeo Classic, ten organizado máis de 100 concertos na Galiza con intérpretes e directores de altísimo nivel. A súa labor ao frente de Amigos da Ópera acaba de ser recoñecida co Premio de Honor de Ópera 21, entre os teatros e festivales de ópera máis importantes de España. Boa tarde, César.
Hola, boa tarde.
Boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, queremos agradecerche que nos teñas feito un oco na túa apretada axenda e por suposto, dende o equipo de Radio Senior, por felicitarvos a Amigos de la Ópera polo premio recentemente acadado. Tes que perdonar porque estamos na época do catarro e as voces.
Que tes pensado, que ten pensado facer Amigos da Ópera para celebrar este premio?
Pues ir el día 21 de marzo a Barcelona a recogerlo al Liceo de Barcelona, que es donde lo entregan. Y poco más nos ha llegado en el momento en el que justamente estamos terminando la programación de este año. Y lo que sí esperamos es que en medio de las dificultades en las que muchas veces tenemos que trabajar, quizá sirva para que el año que próximo las autoridades pues nos escuchen un poco más y se tomen la ópera un poco más en serio, sobre todo.
Son xente senior.
Sí.
Queríamos que nos explicaras un pouquiño como foi a fundación do primeiro teatro da ópera na Coruña hai 250 anos.
Pues la verdad que es una historia muy interesante, la de Nicola Settaro, que fue este italiano que saliendo de un pueblecito de Nápoles llegó a España, llegó a la península ibérica, porque recorrió tanto España como Portugal, con una idea. Él tenía la idea de trasladar la ópera italiana, introducir la ópera italiana cómica, la ópera bufa, que era la ópera sobre todo, pero sí, también hacía ópera seria, ópera italiana en España. Vino por Barcelona y siguió hacia ruta hacia el sur, estuvo en Jerez, estuvo en Cádiz, después en Lisboa, en Oporto, y la siguiente parada después de Oporto fue Galicia. Tuvo teatros, fundó teatros en Coruña, en Ferrol, el Teatro de la Magdalena, uno de sus teatros más importantes en ese momento, y en Santiago. Uh-huh. Así que así tuvo lugar esa fundación. Él pidió un permiso a las autoridades municipales en ese momento, y el 21 de noviembre de 1768, en un teatro, digamos, que provisional, porque después ya construyó otro teatro, tienen lugar las primeras representaciones operísticas de las que se tiene noticia en nuestra ciudad, es decir, hace 250 años, que no todas las ciudades pueden
decir lo mismo.
Sí. Y después siguió ruta, tuvo problemas con las autoridades también, siguió ruta Santander y Bilbao, donde falleció, pero su familia mantuvo una relación intensa con Coruña. De hecho, su hija pues estuvo aquí poniendo en marcha también el teatro que después estuvo situado donde hoy es la Plaza del Humor. Uh-huh. Y estuvo trabajando aquí, y digamos que esa fue la primera piedra de fundacional, la primera piedra de toque de lo que fue la posterior, lo que ha sido hasta hoy, la actividad musical en la ciudad, ¿no? Así que tiene una importancia extraordinaria ese hito, digamos, de Settaro.
O sea que deduzco dúas cousas, que somos unha cidade que sempre destacou, ou desde hai moito tempo, pola música, e outra que con as autoridades nos topamos, sempre pasa eso.
Pois, Pues sí, la verdad que nosotros decíamos un poco eso, ¿no? Que siempre hay problemas con las autoridades. Además, es muy curioso leer lo que fue en su día esta fundación del teatro, porque cuando se presenta el proyecto a la corporación municipal, se dan dos argumentos a favor, que es la necesidad de tener un lugar de esparcimiento, de entretenimiento, sobre todo para los funcionarios, para el estamento militar, para todas esas personas que estaban aquí en ese momento, y después como incentivo de atractivo turístico. Es decir, sí, que sigue siendo, sobre todo esta segunda parte, algo que ya eran unos visionarios, ¿no? En aquel momento, de decir, pues mira, hay que tener determinadas atractivos para que la gente venga, no solo basta con el paisaje o con
chega con la playa de Riazor
o con la comida, efectivamente,
o con comida, sí,
efectivamente hay que tener determinados atractivos, y la música era uno esencial. De hecho, Setaro tuvo un éxito grandísimo. Tanto éxito tuvo que los militares de la época, se cuenta que le pidieron una rebaja en el precio de las localidades. Él se negó, porque claro, en ese tiempo funcionaba la taquilla, era fundamental para poder mantener el espectáculo, y eso fue lo que propició que le cerraran el primer esa negativa fue lo que propició que le cerraran el primer teatro que tuvo aquí. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo que fue el inicio, y como bien contabas, la actividad musical posterior, empezando por hitos como, por ejemplo, el Don Giovanni, esa ópera extraordinaria de Mozart, se estrenó en España aquí, 30 años después de la visita de Setaro, en 1798. Algunas de las audiciones de las primeras en España de sinfonías de Beethoven también se dice que fueron aquí, y hubo actividad musical pues hasta nuestros días, porque a veces siempre tenemos a pensar que las cosas empezaron con nosotros, ¿no? Y no, si es una ciudad que tiene una tradición musical viva, fuerte, rica, efectivamente.
Aí vexo que topamos con outra das espiñas, os cartos. É dicir, que querían que fora gratis. Eu estuve sempre en contra total do gratis total, porque o gratis total non dá a valer o que é eso. Pero
dices unha cosa esencial. El outro día lo hablaba con Patrick Alfaya. Patrick Alfaya fue gerente de la Sinfónica de Galicia, y hoy es gerente de la quincena Donostiarra en San Sebastián. Y coincidimos en Madrid en un concierto, y hablábamos, ¿no?, de cómo está la actividad musical en España y todas estas cosas. Y me decía, estamos pagando muchos los platos rotos de toda esa época de las cajas de ahorro, donde se ofrecían tantas cosas y tantos conciertos gratis, y se ha creado un hábito pésimo entre las personas. Y claro, cuando termina esa época de bonanza, después la gente tampoco, si la has habituado ya a darle algo gratis, luego no quiere pagar. Y efectivamente, como bien dices, lo que es gratis no se
valora.
Sí. Bueno, me acuerdo en cuando había este festival, que yo creo que está todavía y no sé si sigue así, que se hacía en Lugo, del Festival del Corpus, un festival de música que había, que se hacía allí en este sitio fantástico del Círculo de las Artes, allí en el centro de Lugo, y veías que había unos conciertos fabulosos y entraba gente allí y decían, bueno, ¿y hoy quedan aquí? O, no, ahí hay música, no sé qué. Ah, bueno, pero ¿y quién está? Pues está el señor tal que va a tocar un concierto de piano. Ah, bueno, pues entonces me voy. Claro. Entraban y salían, ¿no? Era una cosa, en fin, lamentable.
Total, que a cousa evoluciona, pero non tanto. Seguimos, pasan os anos, pero estamos na...
Sí.
Ben, eu o que quería preguntar é algo sobre a Asociación Amigos da Ópera,
sí,
que sei
sí.
que se fundou en 1952, pero sí. gustaríame que nos contases un sí. pouco sobre como sí. se fundou, os socios sí. fundadores, como foi toda aquela sí. historia.
Sí, bueno, en aquella época, digamos que ya lo que hicieron los fundadores, entre los que estaban pues personas conocidas de la Coruña, como el farmacéutico Cristino Álvarez, ¿no? Luis Iglesias de Souza,
sí,
que fueron los de los primeros que pusieron en marcha la asociación. La ciudad lo que venía a recoger era el impulso de la actividad operística que había en la ciudad, lo que digamos que se hizo en aquel momento aquí y en otros lugares de España, pues hay asociaciones de amigos de la ópera en otros sitios, era canalizar esa afición y organizar de una forma periódica pues una pequeña temporada de ópera o un festival de ópera. Aquí empezó en el año 1952 la asociación tecana de las que funcionan en España. Y en 1953 ya la asociación pone en marcha ese primer festival, por eso decíamos que este año pues se celebraban, el año pasado fueron los 65 años de Amigos de la Ópera y este los 65 años del festival de ópera.
Es decir, que estamos de celebración todos los años.
Sí, estamos en este año además doble, porque coinciden los 65 años del festival con los 250 de la fundación del primer teatro, ¿no? Que nos hace más ilusión casi lo segundo, porque lo primero era más sabido, más conocido, pero yo creo que lo de los 250 años de la fundación del teatro era un hecho completamente desconocido y que debemos en buena parte al trabajo de un psicólogo coruñés como Joan Manuel Carreira, que lleva 30 años trabajando en este tema.
Uh-huh.
y que el otro día nos decía que se daba ya por satisfecho en su labor musicológica con lo que se ha podido hacer este año, que después de tantos años de investigación que ya se haya hecho, se haya puesto en su lugar a Nicolás Setaro, ¿no? Aunque sí faltaría alguna cosa más. Él, por ejemplo, pedía que el Palacio de la Ópera se bautizara con el nombre de Setaro, o que hubiera algo, una calle o algún recuerdo a este hombre, ¿no? Pero eso es tan difícil hoy que no sé.
Sí. Pois, o sea, que este ano, como me decía a min un profesor que entrevistamos outro día, é un ano de recolleita, pero cando se recolle porque se ten sementado, e aquí hai semente bella.
Yo creo que sí, teniendo en cuenta eso, que esos dos siglos y medio y buena parte de esa recogida, digamos, tiene que ver el premio, ¿no? El premio que nos acaban de dar, ese reconocimiento que han hecho todos los teatros de España, es decir, de todos los teatros y festivales, porque Ópera 21 reúne a los 26, parece que es, teatros y festivales más importantes de España. Se presentaron más de 20 candidaturas al premio de honor y por unanimidad los teatros decidieron premiar amigos de la Ópera de A Coruña. Así que ha sido un reconocimiento muy importante, que va más allá muchas veces de la del no reconocimiento, que digamos que podamos tener, por ejemplo, de parte de las autoridades.
Falando das figuras que pasaron por aquí, primerísimas figuras, desde logo, sí. ¿Podrías citar algunhas para os nosos ouvintes, por exemplo?
Sí, claro. En estos 65 años de Amigos de la Ópera, han pasado por aquí los principales cantantes españoles y muchos de los internacionales. Por ejemplo, Alfredo Kraus, que tuvo una vinculación muy particular con esta ciudad, donde cantó prácticamente todos sus grandes papeles en los años más importantes de su carrera. Yo contaba el otro día una anécdota también a raíz del fallecimiento de Montserrat Caballé, que cantó aquí en 1963 y conoció a su esposo.
En Coruña también.
En Coruña, es que cantando. Verdad,
sí. Esta ciudad es muy meiga, muy meiga, ¿eh?
En las tablas del teatro Colón. José Carreras, que por ejemplo ahora le han dado el premio, el mismo premio que nos han dado nosotros, el de honor a una institución, se lo han dado una persona a José Carreras. Compartir con el premio es todo un honor, ¿no?
También es cierto.
Y más cerca de nosotros, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de dar ese primer empujón artistas hoy muy importantes en España y en el mundo, como el tenor Celso Albelo.
Ahí quería llegar,
pues él es uno de los de nuestros orgullos, digamos, porque él prácticamente no había debutado en España hasta que nosotros le dimos esa primera oportunidad, y ahora que canta por todo el mundo, Fenice, Metropolitan, Ópera de Viena, La Scala, en fin, no deja de venir siempre. Todos los años, el año pasado lo hicimos socio de honor de Amigos de la Ópera, como por ejemplo otra figura también importantísima, que es el barítono italiano Leo Nucci, que ha estado con nosotros desde 1973, y él mismo nos contaba que su primera actuación fuera de Italia, en el extranjero, cuando lo llamaron para actuar en el extranjero por primera vez, fue en el Festival de Ópera de Coruña. Por eso tiene esa relación tan estrecha con Amigos de la Ópera y con la ciudad, ¿no? Lo recuerda siempre con un grandísimo cariño.
Mira, otra cosa que también queríamos preguntar, ¿cómo se consigue financiar un espectáculo, sí, de tanta excelencia como é a ópera en Coruña, ¿no? Cando, sí, as subvencións son tan baixas, porque, sí, se as comparamos con as que reciben outras comunidades, realmente, pois, isto, sí, é unha miseria, ¿no?
Sí, sí, tenemos la financiación máis baixa de todo o Estado, e aún así tenemos el cariño, la solidaridade e o reconocimiento, como ya digo, del resto de los teatros y del público, que viene muchas veces no solo de Galicia, sino de fuera, ¿no? Preguntan siempre cómo lo hacemos, ¿no? Tiene que ver mucho con ese espíritu emprendedor muchas veces de los gallegos, ¿no? Que nos crecemos en la adversidad e intentamos suplir la falta de recursos a veces con imaginación y con otras cosas, atrayendo a figuras como estas con cariño, ¿no? con amistad, y que nos han sido fieles durante muchos años, durante mucho tiempo. La financiación fundamental es, como todos los grandes, como todos los teatros, fundamentalmente de Europa, porque en Estados Unidos la financiación funciona de otra forma, pero en Europa las constituciones de todos los países proclaman que la cultura tiene que ser un bien de primera necesidad, financiado, básicamente provisto por el Estado. E aquí funciona.
Hai moitas cousas que conseguir, desde logo, si é verdade.
Sí, por supuesto. Sí. ¿No? Parece que los políticos suelen olvidarse de esto, ¿no? Pero la financiación es estatal, del Cultura, del Sur de Galicia, de la Diputación y del Ayuntamiento, fundamentalmente, porque la ópera es un espectáculo siempre caro, porque es la reina de las artes escénicas. Se nos conjuga.
Está claro que é o máis sublime que hai.
El más sublime, efectivamente.
É o máis completo tamén, a mí me parece.
El más completo, efectivamente, y entonces eso tiene un coste, pero un coste que muchas veces se traduce en, muchas veces no, fundamentalmente se traduce en puestos de trabajo, porque son trabajos que no se ven y trabajos muy importantes que están detrás, pues la gente que, las personas que hacen los decorados, las personas que montan los decorados, maquilladoras, peluqueras, tramoyistas, gente que
mira, está detrás. ¿Sí? Perdón, pero que temos unha guillotina que se chama Control e que sí. O tempo na radio é unha sí. Pasada como boa. Claro. O que nos estás contando, sí. Gustaríanos contar en outro momento contigo para seguir ¿cómo? Falando, sí. Porque dá para de 250 anos aquí hai moito para falar, por suposto, sí. E nunha cidade como esta e con unha xente con cazatalentos como a ti, sí. Pois moito máis. Pero aquí estánme dicindo que se nos acaba o tempo e a todos os invitados lle preguntamos que queren escoitar e ti escolliches Ain Haberdot de Strauss. Por qué?
Al atardecer de Richard Strauss, una de sus últimas canciones, y es una obra que tiene para mí, aparte de ser una obra hermosísima, tiene un significado muy especial. Es un poema de una pareja que está viendo el atardecer y inundado por la belleza, llegan al final de sus días y ante la belleza de lo que están contemplando se preguntan si acaso ha llegado el final para ellos, ¿no? Y es una música extraordinaria de Strauss.
Pues un millón de gracias por ter estado connosco.
Al contrario,
y bueno, a ver, en otro momentiño, cuando teñamos algo que celebrar de música, volveremos a contar contigo. Moitas gracias.
Esperemos que no sea dentro de 250 años.
Bueno, oye, no me importaría, si estamos así como estamos ahora, no me importaría, ¿eh?
Estupendo.
Moitas gracias. Veña, moitas gracias, boa tarde. Coitar Radio Senior dende Cuac FM.
Bueno, tenemos que respirar hondo y decir, agradecerle a César la generosidad que ha tenido al concedernos una entrevista tan larga y volvemos a la realidad de nuestro programa. Todavía nos queda por contaros otros eventos y acontecimientos para los próximos días que tienen lugar en nuestro entorno y que también pueden ser de vuestro interés.
Ciclo inaugural do programa Mirada País. Reunirá as videocreacións dunha trintena de artistas galegos. No Cegai, no mes de novembro, ás 20:30, os días 13, 24 e 27. Non vos olvidedes, está moi interesante.
E hoxe, esta tarde, xoves 8, ás 8, vaise celebrar no Macuf a non inauguración da exposición dos artistas residentes do MAC, anunciada durante a apertura da mostra e vetada despois desde Naturgy, que nos quere moito. Asistide, por favor, e levade a cantos poidades convosco, porque é moi, moi duro, moi serio, que os artistas residentes sempre teñen unha exposición que anuncien e que non la corten. Deixan en un papel a Carmen tremendo.
O día 25 de outubro deu comenzo na Fundación Barrié o ciclo de conferencias de outono que cada ano trae a nosa cidade aos maiores expertos en arte. Este ano escoitaremos falar de El Arte Fantástico. Este ciclo de conferencias que conta coa colaboración da Fundación de Amigos de los Museos ten lugar os xoves ás 20 horas con entrada libre e gratuita ata completar aforo. Este serán a conferencia correrá a cargo de don Luis Alberto de Cuenca, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien disertará sobre lo fantástico en la cultura grecorromana.
Ata o 18 de novembro, na Fundación Luis Seoane, poderase visitar a exposición retrospectiva dedicada á obra de Paulo Bruschi, Recife, Brasil, 1949. A exposición reúne máis de 200 obras do artista brasileño nas súas 5 décadas de traxectoria.
Entre o 18 e o 29 de novembro, en la Iglesia de las Capuchinas celebrará el ciclo de conferencias titulado Inglaterra versus España, relaciones en la Edad Moderna. Este ciclo de conferencias abordará las complejas relaciones entre Inglaterra y España a lo largo de la historia, poniendo foco en diversos aspectos como el comercio y la lengua.
Venga. Ata o 30 de novembro na Casa Museo de María Pita poderás visitar La Ciudad, exposición de fotografías de Pepe Ventureira, unha exposición que ten como fío común o lugar da cidade na vida das persoas.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM en el campus de Azapateira a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Uno lo soporta según cómo le va, según cómo le va. Los cojos en su sitio no se pueden largar. El ciego siempre está a verlo terminar. Los mudos nada dicen y el sordo qué más da. Si ni escucha los ruidos ni sabe que seguimos por aquí aguantando el temporal.
Volveremos a emitir en directo el próximo día 22 de noviembre a las 13 horas. Mientras tanto, y como siempre, quedaros por aquí aguantando el temporal.
La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el